Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están? Sean muy bienvenidos, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Mediodía del jueves, ¿cuál jueves? Mediodía del martes. Estoy en la sorpresa del evento, es que iba a comentar, querido público, mediodía de este martes, y decía ahorita de la sorpresa, pues porque amanecimos hoy con uno de estos eventos para los cuales lo sabemos, quienes somos de la Ciudad de México, quienes ahí nacimos, crecimos, vivimos, bueno, yo ahorita no tanto, pero bueno, pues somos conocedores, sabedores de esta cuestión siempre azarosa de cuando aparece un evento como los sismos. Entonces, pues bueno, esta mañana amanecimos sorprendidos por uno de estos, una manifestación de este tipo, y bueno, pues nada, por supuesto que hay que, lo incluyo simplemente como un evento que por el cual acabamos de vivir y por el cual continuamos. Entonces, decía, mediodía del martes, mediodía en que hoy nos corresponde el espacio de esta conversación, el oasis de las conversaciones que venimos creando desde inicios de la pandemia y continuamos alimentando a la fecha y para el real, de aquí para el real, de aquí en adelante, en el espacio de hoy martes que corresponde a Palabra de Hombre. La semana anterior, bueno, desde semanas anteriores, los martes, hemos venido ya trabajando y ampliando cada vez más lo que corresponde a la transmisión de aspectos que son centrales, lo sabemos, que son fundamentales a conocer sobre la sexualidad masculina, sobre su constitución y dinámica propias. Más allá de, como siempre insistimos en decirlo, de las creencias o convenciones culturales, inclusive biológicas, inclusive científicas, en lo que corresponde al ámbito biológico médico. Es el espacio de lo psíquico y cómo en lo psíquico se constituye y se dinamiza la sexualidad masculina. Bueno, entonces decía que tenemos ya algunas semanas ampliando y trabajando este tema y hoy particularmente habremos de continuar sobre lo que iniciamos el martes pasado y que fue el padre en la sexualidad masculina. La función del padre en esto que decía hace un momento, en la constitución, en la organización y dinámica de la sexualidad masculina. Para este fin, y siendo palabra de hombre, doy la bienvenida, ahora lo diré al revés, doy la bienvenida primero a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser, y también quienes estamos aquí presentes somos los psicoanalistas Einar Hernández, Misael Montes de Oca, Omar Benítez y Germán López, que es mi nombre. Entonces, bienvenidos todos y primero, bienvenida, doctora.
Ah, qué bien, muchísimas gracias. Pues yo sí tengo que comentar algo definitivamente en palabra de hombre. ¿No saben qué falta me hizo un hombre para colgármele del cuello? Ahorita, porque por las vivencias que yo he tenido con los terremotos en la Ciudad de México, definitivamente, bueno, yo estaba siendo más joven, en un grupo de rescatistas, entonces pues teníamos que ir a atender rescates de esta magnitud. Entonces uno vive experiencias muy concretas, muy absolutamente concretas en relación a lo que puede, digamos, provocar un temblor. no se diga cuando es muy cercano a un terremoto. Entonces, pues sí, yo hubiera querido tener un hombre ahí a mi lado, para colgármele al cuello. ¿Por qué? Porque es cuando los hombres, por lo menos yo lo pienso así, podrán estar en acuerdo y en desacuerdo. El hombre, aunque esté también igual de asustado en el momento en que tiene que dar, digamos, la talla de ser el protector y el que va a equilibrar la situación, a pacificar, a orientar, a decidir qué es lo que se tiene que llevar a cabo, en fin, etcétera. No, 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 vivan los hombres. Es decir, uno debe de echárseles encima y decir, pues aunque tú estés igual de aterrado, tú tienes que jugar aquí el papel de que como hombre te corresponde no manifestarlo, sino dar la directriz, el orden, la fuerza física, la fuerza psíquica. Entonces, bueno, pues sí, lo extrañé terriblemente. Entonces, de lo único que me pude yo agarrar, porque fue muy fuerte, y entonces había un desequilibrio, no me podía yo mover mayormente. ¿Y de quién me agarré? Pues de lo que estoy acostumbrada de agarrarme. Dios mío, por favor, que pase pronto esto, que no nos pase nada, que Dios mío, ampara a todos los que yo quiero, no, cúbrelos con tu manto, no los dejes que estén en desgracia. ¿Ven? Finalmente, ese Dios mío es el Padre, ¿no?
Sí. Exacto, doctora.
Bueno, ya ven, ahí está, cuando uno menos piensa, sale aquello que es constitutivo en lo psíquico. No hay nada mejor que un ser superior a mí. Y también, digamos, eso es el Padre. Por eso Dios es Dios Padre. No en la concepción judía, sino en la judía cristiana. Ay, hasta tiene mamá y papá y carpintero y bueno, olvídense. Es un Dios muy simpático porque tiene familia. Y ciertamente no familia tóxica, sino una familia encantadora. Bueno, y su madre en toda esta concepción, la madre de el Dios encarnado, en la imagen de Jesús, indudablemente de que su madre asciende a los cielos en cuerpo y alma. No es cualquier cosa lo que se dice, ¿eh? No es cualquier cosa. Ahora, podríamos, no es el terreno de ahora, pero podríamos tratar algo de cómo este tipo de cosas de decirles funciona en lo psíquico. Y no se trata, digamos, de creerlo o de no creerlo. No pasa por la creencia, pasa por el fantasma, por la fantasía, por aquello que los seres humanos necesitamos, que nuestro fantasma también se encuentre en la realidad objetiva. Por eso todas estas cosas forman parte de la constitución psíquica de los seres humanos, y sobre todo en los niños, en el alma de los niños. No importa dónde estés, no importa dónde te escondas, siempre Dios te está mirando y está mirando tus actos, ¿sí? Bueno, etcétera. Pero acá lo interesante es que el padre de los judeocristianos es Dios, es un Dios Padre. Y si lo que vamos a tratar es de qué manera interviene, no los terremotos, sino la necesidad, por lo menos para cierto tipo de mujeres, no todas, pero para cierto tipo de mujeres, el requerimiento de que haya un hombre que la cuide, que la respalde, que la salve, que la ordene, en el momento de los terremotos es necesarísimo. Bueno, era todo lo que tenía yo para comentarles, que definitivamente sí, en mujeres que nos aterramos por los terremotos, por los temblores, de él, no va a pasar nada, Silvia, nada te va a pasar. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo.
Y doctora, dice una palabra que me resuena de inmediato cuando dijo usted funciona, sin entrar en los terrenos, en los vericuetos de la fe, cuando dijo usted funciona. Y eso de inmediato lo llevó a pensar en la experiencia del niño varón,
Exacto.
en cómo uno hace ese llamado. Uno, ante distintas vicisitudes, desde muy pequeño, hace el llamado al padre. Y el llamado, y esto que usted ahorita señala, que no atraviesa los terrenos de la fe, sino al padre, y la expectativa es, uno pone chonguitos, que funcione. Y también hay una expectativa en términos de lo muy de lo concreto, muy del de carne y hueso, que el que uno tiene, al que uno le correspondió como padre, pudiera llegar a cumplir con ello, pudiera estar ahí, como usted lo menciona en su experiencia de hoy, muy concretamente para decir esas palabras salvatorias, para brindar ese abrazo que acoja la experiencia infantil.
De hecho, a mí me recordó, doctora, su experiencia. Inmediatamente me trasladó a ciertos momentos de mi infancia, porque hubo un tiempo de mi infancia, de la infancia de mis hermanos, que no, mis padres se separaron. Fue cuando nos vinimos acá a Hidalgo, y él seguía en la Ciudad de México. Pero cuando llegaba a venir, híjoles, recordé muy bien ahorita que usted lo narraba, cómo yo sentía una seguridad de que él estuviera ya ahí. Porque algo que pasaba mucho en las experiencias, no solo en los relatos de los adultos, sino en las experiencias propias de los hogares ahí en el pueblo donde yo crecí, es que pues hablaba mucho de brujas y fantasmas y todos estos ruidos extraños que había. Entonces, la presencia, el hecho de que mi padre estuviera, híjoles, a mí era una seguridad. Además, él a veces en las noches se levantaba y nos iba a ver cómo estábamos durmiendo. A veces nos espantaba, ¿no? Porque uno abría los ojos y ahí está. Exacto. Pero sí, yo lo recuerdo como era una tranquilidad y sobre todo, más que tranquilidad, una seguridad de mi papá está ahí para protegernos.
Se duerme más tranquilo, ¿no, ella?
Sí,
Podía
sí, sí,
dormir
sí.
más
Sí,
relajado.
exacto. Así es.
Sí, justo pensaba también en esta evocación que hacía usted, doctora, de más allá de las cuestiones de la fe, de cómo cuando en mi caso se me transmitió la idea de Dios, no es tanto que yo hubiera comprendido cómo funciona la omnipresencia, omnipotencia y todo eso, sino que yo sabía que eso está, ¿no? Tenía como esa vivencia de eso está ahí, ¿no? Pero igual en esto que decía el doctor Irina, de cómo está muy cómo se imbrinca con la figura del padre, ¿no? Que
Así es.
mi padre ahí está, y en mi caso, pues mi padre va a saber, ¿no?
Eco.
Qué he hecho, qué está pasando, o qué me pasa, o incluso va a saber qué hacer, ¿no? Y a él le puedo, me puedo, con él me puedo amparar, o mínimo le puedo preguntar a ver cómo me ayuda a resolver, ¿no? Cualquier cosa.
Así
Pero
es.
es muy fuerte la vivencia de eso está ahí, ¿no? O de ya, mi padre ya llegó, mi papá ya llegó, ¿no?
Ajá.
O de ahí viene. Y ahí viene, ya va a llegar, y entonces, pues a poner en orden lo que esté fuera del lugar, ¿no?
Sí, por favor, que ahí viene papá. Y no porque se le tema, porque eso es lo que hay que empezar a limpiar. Y con Easy Off, de preferencia. La venida, el retorno del padre a casa, ¿sí? Es importantísimo y se ha perdido totalmente. Total y absolutamente, ¿sí? Ya no hay esa expectativa de estamos esperando a que tu papá llegue para comer todos juntos. Y después partirá nuevamente. Y lo podremos alcanzar, no lo sabemos, en la noche, pero ojalá que nos durmamos esperando que él llegue. Y aunque los niños estén durmiendo, cuando el padre llega y va y acaricia a sus críos, les da un beso, ¿sí? Los acobija, en fin, el niño lo siente aunque no despierte, porque eso se integra inmediatamente en las experiencias del estado de dormir. Y ahí tenemos, por ejemplo, una intensidad erótica en esos momentos en donde el niño está durmiendo, pero si el padre se acerca, lo cobija, le acaricia la cabeza, le da un besito sin despertarlo en la frente, o le dice muy cercano al oído, ya llegué, hijo, que descanses. Todo eso, lo sabemos, entra en el estado de dormir.
Sí.
Y es definitivamente una situación que se va a conectar directamente con lo erótico. He ahí como acciones de este orden verdaderamente configuran, constituyen y determinan la acción de la sexualidad en el hombre y que ciertamente no va a surgir de ahí un golpeador, no va a surgir de ahí un violador, no va a surgir de ahí un sujeto que encuentre una satisfacción en dominar a una mujer y mancillarla y vejarla o usarla. No, definitivamente no se va a dar. He ahí la importancia y la trascendencia de esta presencia del padre en su, digamos, dinámica amorosa.
Sí, yo puedo hablar un poco de que en la existencia de un padre, por lo menos en lo que ha sido mi vida, siempre he estado presente que hay un quehacer trascendente en mi vida, ¿no? Entonces, eso, acompañado también con la idea de Dios que se puede llegar a tener de, hay un plan, ¿no? Más allá, que uno tiene que buscar ese propósito vital. Entonces, creo que la introducción de un padre amoroso en el cristianismo también es ordenador en el sentido de la construcción de un propósito o de un ideal en el mundo. Es decir, no estoy en el mundo solamente porque sí, sino hay algo más allá por lo que estoy yo en el mundo. Entonces, eso yo lo puedo transmitir también como una vivencia que me ha acontecido o que me ha acompañado durante mi vida, por el cómo mi padre fue introduciendo a Dios en mi vida. Ajá. Y creo que incluso estudiar psicoanálisis va en ese sentido, fue en ese sentido la búsqueda de ese algo más allá que haga trascendente mi vida.
Claro, por supuesto, y no tiene nada que ver con todas las imágenes de poder de la religión o de las religiones, no entra en eso.
No.
Entonces rescatemos la trascendencia en lo psíquico puro, de lo que un padre hace, crea y es.
Sí, pensaba para este programa, cómo es hasta cierto punto difícil hablar del padre, pero lo pensaba en lo concreto de la conducta que se le adjudica a los hombres actualmente y a los padres desde los discursos, por ejemplo, de género o feministas, que están muy, muy ¿cómo se dice?, imbrincados o muy asociados con todo lo negativo de la violencia, ¿no? Entonces, creo que quedarse en lo concreto de la conducta, bueno, pues digamos, está bien para ese tipo de análisis, ¿no? Pero este tipo de impactos, ¿no? O este tipo de certezas que incluso puede dar la fuerza de un padre, de lo que le puede transmitir a su niño varón, uh-huh, es muy importante, ¿no? Es decir, sí hay una fuerza, y a él puedo recurrir, ¿no? Para ciertas cosas muy específicas que no puedo recurrir, que no puedo ir a buscarle y preguntarle a mi mamá, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de lo conductual, lo que quería puntualizar es cómo hay un impacto afectivo muy fuerte, o sea, psíquico, que no se queda en esto de, bueno, el patriarcado nos va, bueno, que el patriarcado tiene que caer, ¿no? O ya cayó, o va a caer, todas estas cosas.
Bueno, curiosamente hay una paradoja en que esto que usted dice en este momento me evoca, a mí me invoca. El patriarcado va a caer o ya cayó o debe caer, ¿sí? Cuando justamente quien lo sostiene son las mujeres. Y lo sostienen en su decir del odio. Creo que el patriarcado hubiera desaparecido por sí solo. Sin necesidad de que las mujeres lo sostuvieran en su discurso. A ver, voy a decir algo que es muy fuerte, pero que es necesario. ¿Quiénes hacen existir el valor de la mujer como puta? Los hombres. Los hombres con su experiencia de placer. ¿Por qué la puta sigue existiendo? Porque los hombres la sostienen en su decir, en nombrarla, en insertarla, digamos, a lo social, como una experiencia de placer. Entonces, las mujeres sostienen el patriarcado por la inserción que hacen de su decir en lo social desde el odio. Hay muchísimas cosas. Miren, así como hay pueblos que desaparecen, hay muchísimas cosas en lo social por el ritmo tan rápido en la actualidad de las sociedades, de la civilización, que ya hubiera desaparecido simple y sencillamente en el momento en que la mujer toma las armas para pertenecer a un ejército. En el momento en que la mujer produce dinero, en el momento en que la mujer deja, yo me imagino que con mucha dificultad y a veces con dolor, la satisfacción de la maternidad y que tiene que todas las mañanas llevar a su hijo y entregarlo a otros, que es la guardería, yo creo que desde ese momento ya no necesitamos que estemos peleándonos con los patriarcas. Ahora, decíamos en el programa de ayer, si es que ustedes, colegas, lo escucharon, pero decíamos en el programa de ayer, ¿sí? De tres mujeres hablando de la vida cotidiana, que definitivamente todavía estamos bajo la creación de las leyes por parte de hombres. Y que yo señalaba, bueno, yo señalaba por qué no hay mujeres que gesten leyes. No, sino que las demandan, pero se las demandan a los hombres, a los mismos patriarcas. Sea, hay una incongruencia ahí. Ahí va esta mujer, ay, bueno, a hacer el ridículo, sí. Con una sonrisa falsa todo el tiempo, a una mañanera de López Obrador. ¿Cómo se llama esta mujer? Dresser, ¿no?
Denise Dresser.
Ok, ahí va, ¿sí? Con su estatus de clase alta. Y le demanda al patriarca, que no soporta, a él va y le demanda al patriarca. Que la escuche. Y no solamente que la escuche, sino que la complazca. Y la mujer esta no se da cuenta del lugar que ocupa sensual y eróticamente en esa posición. Va y le dice al patriarca, psh, 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 aquí estoy. Mírame. Compláceme, tú que todo lo puedes, tú que estás en el lugar del poder, dámelo, transfiérmelo. Bueno, nosotros sabemos qué era lo que le demandaba realmente, pero no lo voy a decir. Sin embargo, ella insistía, bueno, sí, pero entonces el día tal, a la hora tal, fíjense, pues es una cita de amor, ¿sí? El día tal, a la hora tal, tú vas a cumplir lo que he venido rabiosamente, desesperadamente, erotizada hasta las cachas, a pedirte? Y López le dice, sí, claro que sí, Denise, claro que sí, Denise. Vete tranquila, chiquichiquis. Pero eso nos damos cuenta los analistas. La demás gente se ve en la finta. Y tienen razón, se tienen que ir en la finta. Pero ¿a qué fue esa mujer enseñando los dientes todo el tiempo con una sonrisa, digamos? Porque sabía que las cámaras le estaban tomando, ¿no? Bueno, y nos enseñaba los dientes permanentemente, como miren qué a gusto y qué satisfecha estoy de estar aquí en la mañanera frente a mi patriarca. El que me va a complacer. ¡Yujú, ju, ju, ju! Bueno, para que vean.
Sí, lo di.
Las psicoanalistas mujeres, pues nos damos cuenta de todo.
Sí. Lo dice bien, doctora. Los psicoanalistas sabemos estas dos posturas, sea por el lado de lo social, de las mujeres que demandan abajo el patriarcado, o en estas particularidades que puede hacérsele a un presidente, ¿qué sabemos los psicoanalistas que ha sido parte de la historia del psicoanálisis? Pues eso que a Freud van y le transmiten las mujeres de yo he sido seducida por un hombre, yo he sido abusada por un hombre cuando yo era niña, y pues a que Freud crea de eso una teoría de la seducción, pero después de que se da cuenta que en la mujer estaba ahí la defensa del encubrimiento de su propio Edipo. Por eso cuando usted dice, pues los psicoanalistas no nos vamos en esa finta, lo sabemos, porque la historia del psicoanálisis está creado por eso, por la demanda de las mujeres que han acusado a un hombre de haberla seducido, porque quieren seducirlo.
Pero es lo que piden, es lo que piden, por eso digamos, los psicoanalistas no nos vamos en la finta, aunque fue y ya seguirá siendo una incógnita, y qué bueno que siga siendo una incógnita, ¿sí? ¿Qué quiere la mujer? Uh-huh. Pero no estamos hablando de la mujer, pero no podemos hablar tampoco del padre, ni de cómo interviene el padre en la sexualidad masculina del niño varón, sin que esté la madre presente, y la madre pues es una mujer.
Claro. Claro, y sin que esté doctora presente, me hizo ahorita recordar de manera inmediata un aspecto que es central de la vida afectiva de las personas, nuestra vida afectiva infantil en los primeros momentos, y me estoy refiriendo a algo que ayer ya estábamos trabajando, la doctora Lozano lo venía planteando, esta cuestión de la relación con la madre, que la relación con la madre no podemos dejar de señalar que es cuerpo a cuerpo. Es decir, que la característica es esa cercanía íntima, tan fuerte, tan intensa, pues del cuerpo a cuerpo, donde el papel ahí fundamental esperado por parte del padre es que llegue un momento en que pueda poner un límite a eso, en que empiece a ordenar la relación que desde esos primeros momentos de la vida uno va construyendo con la madre. Y que, o sea, esa relación que uno va construyendo con la madre es cimiento también del posterior desarrollo de toda la vida erótica y amorosa de un ser humano. Entonces, tomando en consideración ese origen en relación con la madre, bajo esa condición, bajo esas características, sí, por supuesto que es fundamental la presencia del padre como aquel que venga a poner un límite y que venga a ordenar esa relación íntima.
Totalmente de acuerdo. Y sobre todo que tiene que ser el perturbador de semejante idilio tan intenso del cuerpo a cuerpo, como decía la doctora Lozano, ¿sí? Uh-huh. Del cuerpo a cuerpo. Indudablemente eso hay que rescatarlo. Entonces, todas las primeras sensaciones eróticas en un ser, digamos, que nace de mujer y que es acogido y amamantado por el cuerpo de una mujer y que es tocado su cuerpecito por las manos de una mujer, indudablemente que la relación es cuerpo a cuerpo. Y no me digan que eso se va a quedar, no sé, en la ciencia, ¿no?
Exactamente. Ajá.
Lo vamos a depositar en la ciencia.
Exacto, y meterlo, doctora, a ese saber científico de índole médico-biológico con una visión desarrollista y que eso nos va a permitir comprenderlo y listo.
Y ya, exactamente, sí. Por eso ven que los pobres médicos ahora que tienen que estar presentes en esas muertes de soledad, ¿sí? Y que hay una médica o enfermera, no me acuerdo si era médica o era enfermera, pero que le cantaba a la mujer que estaba muriendo y que la arrullaba y le cantaba y ella estaba tomada de su mano, ajá. Pues, ¿qué es eso? Si no el origen, es lo originario. No quiere decir que un hombre en la misma situación no lo pueda hacer. Solamente que hay que ver que en la naturaleza emocional de los hombres eso no se les ocurre tan fácilmente. De hecho, cuando un varón empieza a manifestar su ternura, la de él verdaderamente no es de la misma forma que la madre. No es, sorry, pero no es. Aunque llegue y le diga, mijito lindo, ay, mi amor, que bueno, no creo que el padre, ajá, sea tan tierno, porque ya sería sospechoso.
Y sí, y doctora, ahorita que dice esto me lleva a pensar una cuestión que es también de orden fundamental y es en la experiencia del varón, del niño varón, estas sensaciones, estas vivencias de ternura con el padre. Y digo que es un punto muy importante porque eso también nos lleva a considerar cómo ahí se juega algo. Pues digamos, sí, algo del orden de la feminización en uno como pequeño, es decir, en esa sensibilización que posteriormente sí nos lleva a luego meternos un poco en unos vericuetos, sí nos lleva a cuestionarnos en el ejercicio futuro de nuestra masculinidad y de nuestra virilidad, y que mucho tiene que ver cuando, por estas experiencias primeras de ternura del padre, recibidas del padre.
Bueno, sí, pero hay que ver, digamos, que un padre más bien va a manifestar su afecto, su cariño, ¿sí? De otra manera. Hay muchas gentes, bueno, en las series, sobre todo gringas, guácala, primero guácala, guácala, llegan y dicen, ¿qué tal, campeón? Pues, ¿campeón de qué? Si el niño no es estúpido. El niño decir, bueno, mi papá está loco, pues, ¿campeón de qué? ¿En qué competencia entré que ya soy campeón? Sí, por ósmosis o milagrosamente, pues mi papá está mal, está loco. Y se los digo porque en una ocasión un niño en clínica me lo dijo. Me dijo, mi papá está loco. Ah, caray, le digo, ¿y eso por qué? ¿Tú cómo lo sabes? Porque llega y me dice, ¿qué tal, campeón? Y yo no soy campeón de nada. Digo, no, pues tienes toda la razón, ¿sí? Y le pregunté, ¿y cómo te gustaría que te saludara tu papá? Pues que me dijera, hola, hijo, porque eso sí soy. No soy campeón, soy su hijo. Y vean la diferencia. ¿Cómo va funcionando eso en lo psíquico, en la constitución de lo psíquico? Yo no soy campeón, no he ganado nada. Soy su hijo. Pero si le preguntamos, bueno, ¿y cómo te gustaría que te recibiera tu padre? Pues que me dijera, hola, hijo, ¿qué tal mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? Mi hijo. Uf, pues sí, mi hijo. Y que eso lo transmita el padre con toda esa intensidad, pues no necesita ir a los arrumacos femeninos. ¡Ay, mi niño! No. No tiene que ir con que el padre lo diga intensamente. Hola, mi hijo. Mi hijo. Pues ya está.
En esto que dice, doctor, hay algo Bueno, me evocó algo rápido que les quiero compartir. Con las personas que yo me juntaba de pequeño, pues como siempre, los niños suelen ser muy crueles, ¿no? Pero me acuerdo que en una ocasión se anexaron, digamos, a estas burlas y maltratos los más grandes de mayor edad. Y me acuerdo muy bien cómo mi padre bajó, son edificios, bajó a defender a sus hijos, ¿no? Pero el escuchar decir, no se metan con mis hijos, ya después de esa expresión, o sea, de fuerza y de protección, era como, en otras ocasiones era como bajar investido, ¿no? De
¡Eco!
su hijo. Entonces, hay alguien, es decir, mi padre me va a proteger, pero era bajar con esa, pues con eso amoroso, esa protección, ¿no? Entonces
Sobre
ya.
todo pertenencia tan intensa.
Exacto.
Porque bueno, si hay algo que uno puede ignorar, es si mi mamá es mi mamá y si mi papá es mi papá. Sí.
Sí.
Es lo primero, digamos, que uno no sabe. Entonces lo tiene que construir como una verdad. Pero cuando esto se confirma en la intensidad de no se metan con mis hijos, uno tiene ahí una certeza. Yo estoy en el alma, en el corazón, en el pensamiento de mi padre. Yo existo en él.
Sí, como pues como niño, eso es una experiencia ya de otro nivel, ¿no? Es
Así es.
decir, ya era, como le decía, bajar investido, o sea, bajar a jugar investido de que, bueno, ya
Exacto.
hay un protector, a pesar de que no estuviera porque estuviera trabajando, no importa, en algún momento va a llegar.
Ajá.
Y los va a poner en su lugar, ¿no?
Eso por un lado, pero por otro lado, si está usted investido de eso, usted se los va a hacer sentir a los otros.
Exacto. Sí. Ya no era cualquiera, ¿no?
No, ya no.
Sino este hijo de ese que.
Claro que también, digamos, están el otro tipo de tragedias, ¿no? De, bueno, otros pacientes que he tenido y que entonces dicen, bueno, yo no existo, doctora, porque como mi padre es famoso, entonces yo soy reconocido por el hijo de.
Ajá.
Ahí hay, digamos, otro aspecto de ser investido por la fama del padre. O los hijos de los políticos que se portan, digamos, grosera y cínicamente porque soy el hijo del poderoso. Y bueno, pues también tiene que ver con la investidura del padre, es decir, para trabajar más ampliamente esto de ser investido. Y es verdad, uno también puede ser investido para ser un sinvergüenza, porque soy investido por el poder y abuso de poder de mi padre, y entonces puedo ser un sinvergüenza, ¿no? Sí. No me acuerdo, hubo por ahí a un sujeto que se bajó de su carrazo a golpear a una mujer y que le pusieron el qué, el conde o el, no sé qué, el señor fulano de tal, pero que le adjudicaron inmediatamente un estatus de,
Lord.
pues, de,
Lord.
ah, Lord, ahí está, ven, Lord. ¿Lord qué se llamó? Lord Bicicleta, ¿no? Porque hay que rebajarlo. Él que tenía un carrazo representativo de su poder económico y sexual. Porque bueno, por ahí se cuenta, no sé ustedes qué opinen, pero por ahí se dice que la extensión del pene no es el falo, sino del pene es el coche. Entonces, entre más ostentoso y más grandote y más poderoso, 18 cilindros. Para que no falle nunca. Pues imagínense, ¿no? Entonces, por eso le pusieron Lord, pero yo le diría Lord Bicicleta. Pues sí, pero se bajó de su coche
Sí.
a golpear a una mujer, a zarandear a una mujer. Sí, bueno. Ahí está, digamos, también cómo puede jugar una investidura, ¿no? No solamente en esto tan positivo, sino también en esa erotización por parte de la investidura del padre que tienen los hijos varones y se vuelven cínicos y abusadores, ¿no? Bueno, pero también, ¿por qué? Porque la investidura del padre es abusiva, perversa, ¿sí? Y torcida. Si no, pues, ¿de dónde la adquiero?
Le pusieron Lord Gato.
¿Cómo?
Lord Gato.
Le pusieron Lord Gato.
Sí, se acostumbró a poner así nombrar así en las redes sociales, en Twitter, a todos los que se ostentan de una investidura superior para maltratar a otros, ¿no? Para degradarlos. Entonces están los lords y las ladies.
Bueno, pero
Oigan,
no se le olviden que el recurso de una mujer es siempre la posibilidad de reptar.
Les quiero compartir comentarios que tenemos ya de parte de nuestro público. Escucha, Tere Rivera nos manda un buen día. Jorge González nos dice hola. Adela Baena nos dice buen día. Tema importante de la vida psíquica, el padre. Tere Rivera nos dice, hoy 23 de junio es un día de nostalgia, pues era la fecha en que celebraba el cumpleaños de mi padre. Él murió hace 8 años y hoy me di cuenta que algo que siempre agradeceré es que no nos abandonó a pesar de las dificultades, siempre al pie del cañón.
Bravo, hijo, qué bien.
Janet Pérez nos dice, buen día, ¿cómo afecta al sujeto en su sexualidad el fallecimiento de la madre en la etapa de la niñez, siendo el padre quien queda a cargo de la crianza y no supera su propio duelo? Y de parte de María Rubio, dice, hola, primero agradecerles por compartir sus valiosas enseñanzas. Y luego hace una pregunta, ¿a qué se debe que ya muchos jóvenes no desean ser padres?
Pues ahí tenemos, digamos, un tema verdaderamente de actualidad, ¿no? ¿Sí? ¿A qué se debe que muchos hombres jóvenes no desean ocupar el lugar del padre? Pues yo podría decir, porque el lugar del padre solamente se sostiene también por el decir de la madre. Lo que sostiene a un padre, y esto es terrible, terrible, es precisamente el decir de la madre. Si la madre dice, ay, deja que se vaya y después hacemos lo que nosotros queramos, y lo burla de esa manera, porque pues el padre puede ser muy fácilmente burlado por la madre. Y cuando regrese nuevamente, digamos, por la noche, pues ya será un padre burlado porque ya acontecieron una serie de cosas que tienen que ver con la anuencia de la madre en la transgresión a lo que el padre ha dejado, digamos, como disciplina para la familia, ¿no? Y entonces la madre se vuelve cómplice conjuntamente con los hijos para burlar al padre. Entonces, ¿cómo definitivamente? Quien da el lugar al padre es la mujer. Hay, digamos, muchas mujeres que cometen errores en su segundo matrimonio teniendo hijos del primero, en donde quieren que el padrastro, ¿sí?, ocupe el lugar del padre faltante. Y eso por rencillas, por rabia, por violencia de la mujer hacia aquel hombre que no le cumplió todos los deseos que ella, a los cuales ella tenía derecho. ¿Sí? Entonces, pues imagínense qué choque para los hijos que ese sujeto extraño, definitivamente extraño, y que solamente tiene un valor para la madre por una vida sexual con ella, ¿sí?, va a venir a ocupar el lugar de mi padre, aunque mi padre haya sido un hombre que haya dejado a mi madre porque ya no la amaba más. Entonces, pues no, 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 no es así de que aquí coloco un comodín y ya ustedes, ya tienen padre. O las mujeres que también ponen al hermano como padre de sus hijos, o al abuelo, porque pues son madres solteras y le pusieron el apellido del padre de ella. Bueno, hacen unos desgarriates las mujeres.
Otra cosa o algo que es crucial y que Freud trabaja, si ahorita recuerdo bien, en uno de sus textos de Leonardo da Vinci, ahí habla sobre los efectos de la ausencia del padre en el hijo, y en este caso en el hijo varón. Y lo que introduce muy bien, lo que trabaja muy bien Freud ahí, es que estos efectos no tienen que ver con su ausencia física, vamos a decir así, o su ausencia conductual, sino cómo la madre se resarce con el hijo del abandono del marido, y de que el hijo ya no tiene a ese padre que lo pueda acariciar, Freud dice así, acariciar, y que entonces en ese resarcimiento de la madre que hace con el hijo, él lo dice muy bien, le arrebata una parte de su virilidad. Es decir, creo que lo que ahí está muy bien puesto en el trabajo de Freud es cómo la consecuencia no es este aspecto conductual, sino lo que usted va señalando muy bien, lo que la madre hace con eso. Y habla así, así lo dice Freud, ¿no? Arrebato de una parte de su virilidad.
Claro.
Esto que ahora en las sociedades modernas vemos como hombres dóciles, hombres que ya no se comprometen con una mujer.
No, es que la pregunta, digamos, de nuestro radioescucha o de nuestra radioescucha es, ¿por qué los jóvenes de ahora, sí, no quieren ocupar ese lugar del padre? Bueno, pues porque también no es un lugar de, ¡ay, sí, cómo no! ¡Ajá, venga, nuestro reino! ¡Yo quiero tener 6 hijos! ¡Sí! ¡En tiempos de pandemia será!
Sí, no es precisamente como un divertimento de que produzca esa felicidad y así ese entusiasmo a nivel de divertimento, decir, ay sí, venga, vamos, quiero tener, como dice usted, 1, 2, 6 hijos, para nada. En ese sentido, lo que sí moviliza como divertimento en cuanto a su excitación al hombre, pues es la, digamos, ir a la cacería de las mujeres, ir en la conquista, en la seducción de las mujeres. Y lo sabemos en pos de una satisfacción inmediata que puede ser la relación sexual con la mujer. Pero de ahí pasar a una cosa del tamaño de lo que representa para cada hombre el ser, el ocupar, el ser padre, pues entramos en terrenos mucho más complejos. Simple y sencillamente yo lo que me pregunto ahí, por lo que me pregunto es por el deseo. Es decir, preguntarme qué es lo que podría en cada hombre despertar el deseo de ser padre.
Ahora sí, estamos en un terreno posible, ¿sí? No nada más en la manifestación de la conducta, que es lo que nos señala la radioescucha, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces sí tenemos que pasar de la manifestación conductual a lo que la determina ahora en nuestro tiempo de esa manera, ¿sí? Porque hubo tiempos en que definitivamente los hombres, como las mujeres, estaban destinados, el hombre a sostener a una familia y la mujer a ser madre y darle hijos al país y darle hijos al hombre. Para su herencia, para su trascendencia, ¿no? ¿Sí? Entonces no circulaba la situación del deseo de ser madre o del deseo de ser padre. En todo caso, podríamos decir que el beneficio de esta crisis conductual de por qué los hombres jóvenes no quieren ser padres, creo que viene precisamente de introducir la dinámica del deseo. ¿Deseo ser madre? ¿Deseo ser padre? Uh-huh. Entonces, bueno, es una situación que viene ahora porque se introduce precisamente la posibilidad de que el hombre se pregunte por su deseo de serlo o no. No, y hay hombres que muy franca y llanamente le dicen a la mujer, nos casaremos o no nos casaremos, haremos pareja, pero no quiero hijos, ¿eh? No me salgas con tu domingo 7. Ahora, el hombre ya sabe que la mujer lo puede embromar. Pero el hombre tiene que estar muy al pendiente de que no lo embrome y de que él mismo no quiera tener relaciones sexuales sin protección. De que sea lo suficientemente cuidadoso como para eso. O como hay hombres que en los años 70, no, más en los finales del 70 y de los 80, empezaron a hacerse, digamos, la operación para no tener hijos. Y luego, de repente, algunos les dijeron, pues este es tuyo. Y como no le habían dicho a la mujer que él ya se había hecho la operación, la vasectomía, ¿sí? Entonces, se queda así como que, ¿qué? Sí, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Solamente que en el fondo se oía aquella canción, creo que es cubana o colombiana o no sé qué, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de qué canción es?
No.
¿Cuál, doctora?
No,
¿Cómo va?
doctora. Ah, del negrito.
Exacto, la del negrito.
Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo.
Exacto. Así es. Y el otro es cuando le dice, negro y mío, cuando yo tengo la vasectomía, no vete al demonio.
Como bien se dice popularmente, llegaban y ya le hacían de chivo los tamales.
Exacto, de chivo los tamales, así es. Así es.
Dice que recordé la frase de un alumno, doctora, tenía alrededor de, debe de haber tenido 21 años cuando justamente les preguntaba que si ellos pensaban tener hijos o ser padres, ¿no? Y me dijo, bueno, si encuentro con quién y me quiere, órale, me aviento. Pero también me decía, pero prof, también está, pues hay que tener el dinero, está difícil, ahorita no es fácil. Si no lo voy a traer a sufrir como yo he
Ahí
sufrido.
está. Ahí está. Ahí está. Oh, cruda realidad, ¿no?
Bien.
Anteriormente, lo que sea, hay que decir, anteriormente, ¿qué pasaba? El hijo se recibía, el hijo varón se recibía, y si ya tenía novia formal, y lo más probable es que se casaran pronto, porque él ya se había recibido, ¿sí? Los padres se ponían de acuerdo para respaldar a ese hijo. Es decir, bueno, entonces tú te vienes al despacho, si es que era la profesión de leyes, o tú te vienes al consultorio y aquí empiezas, si es que había devenido médico, ajá, o al despacho o a la oficina del contador. Es decir, el joven que se recibía de aquella profesión que tenía el padre podía ser respaldado y acogido inmediatamente por el padre. Ahora, si no era así, entonces podía entrar en el negocio del suegro. De, oye, ¿sabes qué? Yo aquí, yo los respaldo. Pero entonces había esa costumbre de ayudar al matrimonio joven, ¿sí? Y en los regalos de bodas siempre se proponía, bueno, pues que la estufa, que el refrigerador, que la licuadora, no había horno de microondas, ¿sí? Que la licuadora, que una serie de cosas que ayudara a la nueva pareja a no tener, digamos, tanta bronca para armar su nueva vivienda. No así en el caso de los ricos. Pues en el caso de los ricos era, bueno, a ver, consuegro, nos colaboramos y entonces les compramos su casa y tararán y el coche, bueno, otro tipo de regalos, ¿no? Para respaldar el estatus. Pero los que clase media alta o clase media baja, bueno, pues era así. El baby shower también era con ese propósito, ayudar a la madre novata, a que tuviera un respaldo de, pues ahora se empezaron cuando los pañales desechables, un muy buen regalo era regalar los paquetones de pañales desechables. Que a mí me parecía un regalo obsceno desde mi punto de vista. Yo las veía llegar al baby shower tres, cuatro, cinco mujeres, todas regalando paquetes de pañales desechables. Ah, es que mira, este es para los primeros, esto es cuando ya tenga 6 meses, y eso es cuando tenga un año. Entonces nos pusimos de acuerdo 5 y ya te hicimos el regalo sensacional. No, a mí me pareció obsceno, definitivamente. Sí.
Sí, pero finalmente era como el lugar del padre estaba asegurado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Sí.
No había bueno, estaba asegurado ese lugar, pero también era como el hombre lo iba después a ocupar, ¿no?
Así es.
Y a sostener, sobre todo, ¿no? Pero ahora, pues bueno.
No, ráscate con tus uñas.
Exacto. Y ya se piensa, es decir, bueno, creo que una de las dificultades que se pueden hablar o no, generalmente, creo que no se habla, ¿no, doctora? Los hombres en eso guardamos mucho silencio, pero es que, ¿cómo voy a sostener ese lugar? Uh-huh. De ocupar.
No, no lo dicen, no lo dicen. Es decir, lo manifiestan en no quiero tener hijos, lo manifiestan en sí nos casamos, pero tú pones tanto y yo pongo tanto, etcétera, ¿no? Se hacen negociaciones, pero lo que están diciendo es yo no voy a ocupar el lugar anterior. De ese padre que se hace cargo de absoluta y totalmente, independientemente de que la mujer ganase mayor cantidad de dinero que él, él ocupa ese lugar como el representante de esa paternidad y de lo que le corresponde a esa paternidad. Vaya, que no es una situación que dependa de cuánto gana mi mujer o cuánto gano yo.
Híjole,
habrá hombres que puedan ocupar ese lugar. Ahora, las mujeres se lo van a cobrar.
Sí.
Si la mujer gana más que el hombre, cuando él ocupe ese lugar de representante del orden, de la protección, de la ley, del cariño, de la ternura, en fin, etcétera, la mujer se lo va a boicotear, ¿eh? Entonces sigue vigente que mucho del poder del hombre está en que siempre sea superior a la mujer económicamente.
Sí, es que pensaba hace un momento, doctora, con lo que iba usted trabajando, cómo ahí hay una, desde mi punto de vista, hay una fractura en, o no sé cómo llamarlo, pero una fractura en cómo un hombre, en la virilidad vaya de un hombre. Es decir, como a partir de ya no poder sostener este lugar, de hacerse todas estas preguntas de, bueno, voy a tener el dinero, lo podré hacer, pensar en los hijos o en tener hijos. También lo que se me ocurrió ahorita es, estamos hablando de hombres deprimidos, ¿no? Es decir...
ya finalmente acabamos en el terreno de la verdad más
porque... cruel.
Deprimidos.
Sí, porque todo este desarrollo, este panorama que que nos da, doctora, del digamos que de los 60s para adelante, ¿no? Todavía en los 90s me parece que se llegaba a sostener, ¿no?
Sí.
Pero ese lugar asegurado del hombre, del padre, ¿no? De esa función, creo que daba ánimos en algún momento, ¿no? Como en relación a, bueno, yo voy a hacer esto en lo social, voy a ocupar ese lugar y voy a tener un valor, ¿no? Voy a circular de esa manera. Pero ahora, creo que nada más con la pregunta de, ¿quieren tener hijos?
Es que Misa, ahorita que usted habla del lugar, Misa, es que era un lugar con valor. Era un lugar que tenía ya otorgado ese valor y ese reconocimiento en la cultura, pero ya no lo tiene. Y mucho por lo que también hemos estado trabajando, de la influencia del discurso de género, también el discurso de las feministas, en cuanto al... se me fue el concepto. Bueno, sí, en cuanto a la paternidad, la palabra que dijo hace rato Misa.
¿De ser padre? ¿Una función?
Sí. Bueno, el hecho es el ataque permanente que se ha venido incrementando por parte del discurso de género y de las feministas hacia... lo que usted acaba de decir, hacia esa figura, hacia la figura del padre, que en otro tiempo al hombre lo podía animar a querer ocupar ese lugar, hoy no, porque es un lugar sumamente golpeado, es un lugar devaluado. Entonces, hay menos condiciones en la sociedad y en la cultura que pudieran animar a los jóvenes de hoy en día a querer ocupar esa figura y querer ocupar ese lugar. No, pues entonces es mucho más fácil y es mucho más cómodo. También otras cuestiones que hemos estado trabajando, que es mejor apostarle a mantenerse en la dinámica de su vida erótica de los jóvenes actuales. Es mucho más fácil, es mucho más accesible ligar a las mujeres, tener relaciones sexuales, seguir en ese juego, en ese jugueteo erótico que hoy en día se presenta con mucha facilidad, para no meterse en el broncón de ocupar una figura que ya de por sí no tiene la honorabilidad de antaño, y entonces que implicaría una construcción. Porque si lo pensamos, entonces esto implicaría que hombre por hombre tendría que llevar a cabo, joven por joven, hombre por hombre, tendría hoy en día que llevar a cabo una construcción de esa figura en él, de cómo cada uno habría de ocupar y cumplir esa figura y esa función. Entonces eso de ya pone en juego lo que decíamos hace rato, el deseo, y por lo tanto un trabajo, un esfuerzo mucho mayor para la construcción de esa figura y esa función en él, en cada joven, en cada hombre.
Y que la sociedad no lo está favoreciendo.
No, doctora, exacto.
No lo favorece. Ahora, digamos, está de lujo el mejor casarse con un hombre. En serio, lo llevan más como una, así como las mujeres han estado buscando el amor que no tienen con los hombres, lo buscan con las mujeres. Uh-huh. Ajá. El hombre empieza a encontrar un prestigio, uh-huh, en poderse casar con otro hombre, al fin que ya el matrimonio es posible.
Sí.
Uh-huh. Es decir, no sé si se han dado cuenta que los que verdaderamente están en ese rol anterior del hombre son los homosexuales.
Sí, totalmente.
Los homosexuales son los que quieren casarse. Los homosexuales son los que quieren tener un hijo.
Exactamente.
Casarse, tener un hijo, producir dinero, vivir bien. Darle a su pareja esa comodidad. O
hacer familia.
¿Sí? Sí. Hablan del amor de pareja. Hablan de cómo concibieron a su hijo. Hablan de que el hijo los estimuló a producir más, a desarrollarse más, para darle lo mejor. Bueno, son puros rollos anteriores. Uh-huh. Puros valores que pertenecían a la familia heterosexual.
Creo que, es que pensaba también hace un momento, y en relación con esto, creo que no hay hombre que no quiera, yo me atrevería a decirlo así, no hay hombre que no quiera expresar por alguna vía su fuerza, ¿no?
¡Bravo! ¡Bravo!
Una intensidad, exacto, pero en el sentido de la fuerza, ¿no?
Exacto.
Y bueno, es enredarse con cómo lo voy a expresar, pero creo que no hay uno que no lo quiera hacer. Y bueno, lo social ahorita ya no se presta para que se pueda expresar en las formas anteriores, ¿no? Por lo que desarrollaba Germán y usted, doctora. Uh-huh. Y aquí es donde entra esta discusión de las nuevas masculinidades, ¿no?
Hágame favor, las nuevas masculinidades. Cuando los homosexuales les están diciendo, sí, otra cosa. ¿Cuáles nuevas masculinizadas? Ay, bueno, a ver, ok, lo escucho.
Sí, y donde precisamente en lo que desarrollaba Germán, es cómo se va a reconstruir los lugares anteriores.
Eco.
¿No? Y ocupar nuevos, pero ahorita en esa transición, por eso decía que hay toda esta depresión masculina de no poderse ubicar en ningún lado, ¿no? Porque si no se es perseguido por el lado de los discursos feministas o por el lado de la mujer, en lo social, pues no hay, es decir, si no se quiere regresar a lo anterior, pues no hay nada.
Exacto, no hay nada. ¿No? Por eso sí fue muy contundente y a la vez muy clara su sentencia hace rato de, pues están deprimidos, porque es que y al luego, mismo tiempo
las mujeres se quejan de, bueno, pues es que no me funciona, ¿no? No da una, no se anima, no, como dicen, no es espontáneo, no es detallista, no es nada,
Ajá.
pues, está deprimido. Tiene ahí
Pues
un nombre
sí.
deprimido.
Ajá. Pero es que también
Triste.
lo que decíamos hace un momento, con todos los, digámoslo así, los beneficios secundarios de su depresión, pues no se mueven de ahí los hombres. ¿Y a qué me refiero? Sus beneficios secundarios, el consumo de tóxicos, la fiesta, conocer mujeres, también a quienes les gusta tener también relaciones con hombres. Es decir, toda esta posibilidad de la vida sin compromiso, con los beneplácitos, con los satisfactores que tiene, pues que no se mueven de ahí, y no se mueven de ahí, y lo que usted dice de hombres deprimidos es bien cierto porque lo vemos también en el elevado consumo de los fármacos hoy en día, no, o sea, tanto en hombres como mujeres, es decir, cada vez más consumen, tienen que consumir su pastillita porque quiera más, porque quiera más fuerza, porque quiera dormir, porque quiera lo que sea, para continuar con este tren de vida.
Pero también esto que digo de la tristeza de los hombres, también ha servido como una vía, ¿no?, de escape justamente para no ocupar ese lugar, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y es ahí donde recordaba lo que decíamos el programa anterior, de cómo un hombre se acomoda a una vida sin amar y ser amado, ¿no? Y sobre todo sin ser hombre, ¿no? Se puede acomodar y pues, ahí vive bien, ¿no?
Bueno, es
Triste.
lo que sí podríamos decir tajantemente, la nueva manifestación de la masculinidad no son las nuevas masculinidades, sino nada más hay una nueva, ¿cuál? No serlo.
Claro. Y en este contexto, y así como vamos describiendo estos hombres, estos jóvenes de la actualidad, hay que preguntarnos, digo, ahorita retomo el tema de nuestra emisión de hoy y la semana pasada, ¿cuál fue el padre de estos hombres? O sea, ¿cómo fue cómo fue y cómo desarrolló la función paterna el padre de los jóvenes de los que estamos hablando actualmente? Hay otro punto que quiero tocar acerca de la posición cuando estos jóvenes dicen cuánto me va a costar. Esa posición también ya indica que el hijo va a ser un objeto de mercado, ahora sí que por la misma pregunta de cuánto me va a costar. Y si ese objeto de mercado a mí no me va a proporcionar ninguna satisfacción, entonces como para qué lo voy a pagar, ¿no? Entonces creo que en esta posición que es que eso sí.
Pues sí,
Sí,
honestamente.
suena muy feo, pero
¿Costar tener un hijo? No,
sí, ya hay tablas ahí, se pueden
ajá,
encontrar por internet, ahí
sí.
todo se puede encontrar una guía, ¿no? De cuánto me va a costar a lo largo de los años que crezca un niño.
Mejor me compro una bicicleta.
Sí, y bueno, y lo que y yo creo que bueno, lo que antes aparecía como la posibilidad de desear ser padre era los ideales de la civilización, los ideales de cultura, los ideales de ser hombre. Y que circulaban entre los hombres y era mal visto el hombre, pues que no tuviera esos ideales o que buscara estar de vago, o bueno, si hoy vieran a los hombres del pasado, vieran a todos los jóvenes con su nuevo PlayStation 5 emocionados y llorando como niños chiquitos porque ya están en que lo quieren comprar. Dirían, estos no son hombres, ¿no? Lo señalarían así de ¿qué son estas cosas?
Exactamente, los hombres de antes dirían, oye, ¿y esto qué es? ¿Son las nuevas masculinidades? ¿Las qué? ¿Las nuevas asquerosidades?
Asquerosidad.
No, las nuevas masculinidades. Ya, lo que ya todos tenemos derecho. ¿Cómo? Pero si esto es una aberración. No, qué bueno que ya se murieron esos hombres, y no, qué horror. Yo creo que los perseguirían a palos.
Sí.
Porque acuérdense también que la severidad del padre, digamos, anterior, dentro de su ternura y dentro de su protección y dentro de su bondad, ¿sí? Había también una exigencia al varón. ¿Qué? ¿Cómo que no puede cargar usted eso? ¡Dele! ¿Cómo que no? ¡Que cállese la boca! ¿No me mariconé? No, ahora los hombres tienen derecho de llorar.
No, y decir esa palabra ya no es políticamente correcta, ¿no? Es decir,
claro, ya no.
Maricón, es decir, se hace referencia a una cuestión de... ¡Ay, se me escapa la palabra!
De homofobia.
Exacto. Cuando justamente apuntaba a señalar la fuerza del hombre, ¿no?
Bueno, pero yo creo que los padres de antes dirían, ¿qué palabra dicen que estaba prohibida?
Maricón.
Homofóbico. Ah, bueno, yo soy homofóbico porque este cabrón me lo voy a chingar.
Así de fácil, claro.
Dicho muy mexicanamente.
Sí. Oigan, les quiero compartir comentarios de nuestro público. Elías Moreno nos hace una pregunta, es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias en la psique de varón, hijo único, el haber crecido sin el padre? Híjole. Luego, Diana Cova, pienso que los hombres jóvenes ahora, y no tan jóvenes, de 35 más o menos, les cuesta separarse de sus propios padres. Entonces, ¿qué deseo tendrían de ser papás si ellos no han iniciado esa separación y empezar con ellos mismos? Brendistar Patlán nos dice, con esto que están abordando sobre el por qué las parejas jóvenes hoy en día ya no desean tener hijos, me viene a la cabeza el libro de Bauman, Amor Líquido, en donde describe la fragilidad de los vínculos amorosos modernos, los tiempos donde impera la inmediatez del placer y con más fuerza la ambivalencia de los afectos. Se busca tener los privilegios en la relación de pareja, mas no los compromisos y responsabilidades que esto conlleva.
Claro, indudablemente, pero había, digamos, una pregunta de nuestro colega Germán, ¿no? Bueno, ¿qué padres fueron los que produjeron semejantes hijos?
Así es.
¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios hay?
De Caro Monterrubio, doctora, dice, me encanta escuchar a los hombres hablar. Gracias, muchachos. Diana Cova nos dice, ¡no! ¡Que regresen los hombres fuertes! Sí habemos mujeres que los queremos así, que nos cuiden, que nos protejan, que nos pongan un orden. Y sí. por último...
Nada más quiero respaldar eso, porque no es lo que habitualmente ahora se habla o no es lo que habitualmente se dice, ¿sí? Pero es lo que necesariamente requiere cualquier mujer para no toparse permanentemente con el vacío de no amar al otro.
Y nada más, con esto que dice doctora, me evoca la... No hay experiencia, creo, que se pueda comparar a... como un hombre, al ser respaldado amorosamente por una mujer, es genial, ¿no? Es decir, el hombre ahí puede dar todo lo que puede, lo que está en sus manos, ¿no? Pero sí hay ese respaldo. Uh-huh. Si no lo hay, bueno, el hombre solo, podríamos decir, también puede. Pero el respaldo amoroso, en este sentido de lo que usted decía, doctora, del comentario, que justamente ese es el lugar que ya no hay, ¿no? Es decir, hay pocas mujeres que piden que estén esos hombres, esos que ya no hay, que acabaron.
Esto que acaba de decir Misa, me recordó la escena de una de las películas de Churchill, porque creo que hay como tres, donde cuando a él lo nombran el primer ministro y que va a tener que hacer frente a la guerra, su esposa le dice algo muy lindo, porque lo está arreglando y le está diciendo, porque él está preocupado, está nervioso, todo el peso que tiene encima, y le dice ella a él, es que yo quiero que te respeten, y te valoren como yo lo hago. Y todo el tiempo está, él sabe del valor, del el respaldo que ella le da.
Así es, así exactamente, pero también por eso lo abandona.
Sí.
Muy bien
Oh,
dicho,
sí.
doctora.
No, es que es lo que puede, digamos, develar de una mujer, ¿sí? Es decir, también siendo tan grande tú, gracias a que yo te valoro, porque de veras, Chorsi lo ocupó un lugar impresionante. Por eso los traidores, los maricones de esa época, lo hacen pedazos por el lugar tan grande que ocupó, ¿sí? Y justamente porque esa mujer lo respaldaba, a tal grado que entonces ella ya no era necesaria en la vida de él. Por eso lo abandona, por eso lo deja. Y lo deja por amor, ¿eh?
Les comparto más comentarios. De parte de Patricia Ramírez nos dice, ah, ya, depresión, flojera, también porque se ofrece, así dice, flojera. Y luego dice, también porque se ofrece mucho gratis y por eso no se quieren esforzar. Esta onda de la igualdad ha afectado mucho y también, sí, definitivo, la formación en casa a hombres y mujeres.
Sí,
Luego.
totalmente. No, pero déjeme subrayar. Es que
Sí.
de veras, nuestros radioescuchas son buenisérrimos. Mire, esta persona que nos habló de y nos explica precisamente a Bauman, ¿no? Que es muy enriquecedor porque, digamos, el público puede hacer sus aportaciones desde lo teórico y es muy bienvenido. Nosotros nada más porque hemos hecho el convenio de la conversación, ¿sí? Y la conversación, pues tiene otro estilo, tiene otra gracia, pero si la conversación provoca el que ustedes nos enriquezcan el programa con esos conocimientos teóricos, es que es lindísimo, caray, lindísimo, de verdad, muchas, muchas gracias a todos los radioescuchas que con sus comentarios nos hacen sentir que esto vale la pena de llevar a cabo.
Nuestro escucha Zulro nos dice: saludos. Qué importante es dignificar el lugar del hombre y el lugar del padre. Creo que es posible cuando hay un anhelo amoroso en él y en su pareja. Luego, Silvana Mosha nos dice: es muy triste en lo que el sujeto se ha convertido. Y luego también nos dice. Abigail Rivera nos dice, y entonces, ¿todo se resume a eso? ¿Los tiempos de antes siempre fueron mejores?
No, yo creo que
No.
habría que señalar esta tradición de que cuando uno señala el pasado, ¿sí? Parece ser que es incómodo, que es molesto. Ajá. Pero es que sí hay una añoranza por aquello que sí se dio. Hay que decirlo fuerte, ¿sí? Ahora hay una descomposición tal en la forma de relación entre los seres humanos, que sí hace que la añoranza por lo que sí hubo sea mayor, pero no porque sea mejor o peor, sino porque puede guardarse el recuerdo de lo que fue y de lo que ya no tenemos. Creo que podemos establecer una añoranza y un duelo, no una calificación de bueno o malo, sino el derecho de añorar lo que sí hubo. Y ahora estamos sin eso. Creo que eso tiene que ver con una postura no de bueno o malo, sino una postura amorosa. Es decir, la dinámica del amor es también añorar lo que se ha perdido. Si uno no añora lo que se ha perdido, es porque uno no ama. Uno vive entonces en el aquí y en el ahora de manera cínica. Es más, nada más quiero subrayar que no lo vivimos ni lo experimentamos como tiempos pasados fueron mejores. No, no es una cuestión de mejor o de peor, sino de la añoranza de lo que se perdió. Y la añoranza, vuelvo a repetir, es un acto amoroso, viene del amor. Entonces, eso que se perdió, se añora. Y este vacío del cual habla Bauman, ¿sí? Este vacío que ahora se construye por la liquidez en la dinámica amorosa, ¿sí? Nos tiene necesariamente que llevar desde esa añoranza a gestar nuevas formas para restaurar nuevamente y poner en su lugar el amor, porque no tenemos otra cosa para restaurar. No somos tan extraordinarios como tantos extraterrestres que nos presentan las películas. No somos extraterrestres, no tenemos esos dones, ni esas capacidades, ni esa tecnología. Pero lo que sí tenemos es la posibilidad de que a partir de la añoranza que provoca el amor, seamos capaces que desde esa añoranza y ese amor en juego, hagamos nuevas creaciones, eso sí, pero no sin añorar lo pasado.
Nuestro escucha, doctora Zulro, nos dice, y también cabría la pregunta, ¿qué ha hecho la mujer para que el hombre ya no quiera hijos?
Pues empoderarse.
Luego también de nuestro escucha César Antonio Machado nos dice, la lógica de lo que cuestan los hijos es la misma en la que creemos tener más es ser más. O sea, dice la lógica de lo que cuestan y dice la palabra entre comillas, la lógica de lo que cuestan los hijos es la misma en la que creemos que tener más es ser más.
Ah, ya, ok.
Y por último, el comentario de Galicia Moctezuma que nos dice, ¿será esto una sociedad de madres solteras? ¿Solo para dar continuidad a la vida sin un padre que represente la ley?
Pues no anda tan equivocada. Es decir, hay, digamos, sueños guajiros desde la antigüedad. ¿No se acuerdan de las Amazonas?
Ajá.
Entonces, siempre ha existido en las mujeres el deseo de eliminar a los hombres. Y eso es legítimo. Digo, no es ningún mal sentimiento, ni tiene que ver con un odio, ni nada. Pero sí tiene que ver con algo muy propio en la dinámica psíquica de la constitución de lo femenino, en donde definitivamente el odio al hombre forma parte de la constitución de lo femenino. Por eso, el homosexual también, digamos, lo que pervierte, lo que hace, digamos, perverso, es disfrazar el odio a lo masculino. Porque siempre hemos creído que la búsqueda, digamos, de el placer erótico en el homosexual es la condición de que el otro no nos muestre un vacío en aquello que tiene su cuerpo que tener. Entonces, como el cuerpo de la mujer presenta un vacío, el homosexual tendrá, digamos, como exigencia que el cuerpo del otro del cual va a gozar o con quien va a gozar no tenga esa experiencia de vacío que él tendría entonces que cubrir. Sino que al tener el otro, no un vacío, sino tener, entonces yo no paso por el no tener. Yo no paso por algo que pudiera ser muy angustioso para el hombre, ¿sí? Y que luego le sucede en el trato, digamos, con el cuerpo femenino, les puede aparecer a cualquier hombre potentosísimo, bueno, de esos que no dejan ninguna gallina viva, sí, a todas las despluman. Les puede suceder que de repente aparezca el vacío en ese cuerpo y no pueda gozar de él. Va a venir una detumescencia y por más asuntos que haga para recobrar una erección, Mangos está en la experiencia de que ese cuerpo le representa el vacío.
Y por último tenemos la participación de nuestra querida escucha, Caricia de Luna Shanti.
¡Uy! ¿Dónde andaba?
Pues no sé, doctora, pero ahorita ya se hizo presente y mire con el estilo, creo yo, que la caracteriza.
Eso, exactamente, exacto.
Sí. Exacto, su estilo. Su comentario es el siguiente. Hola, hoy la conversación Palabra de Hombre me ha dejado más erotizada de lo que estaba. Saludos.
Bueno, qué bueno que nos comparte, digamos, esto de su erotización, porque de verdad la forma, digamos, en donde ella participa siempre tiene que ver con una intensidad, o está en la desgracia, o está en el sublime. Entonces, pues por eso es definitivamente absoluta y totalmente femenina, ¿no? Porque o nos cuenta, digamos así, la desgracia, o nos dice, esto es sublime, ¿sí? Y sí, bueno, ahora definitivamente podemos saber que ella está en esa sobreexcitación, porque ya estaba, pero ahora hay una sobreexcitación, indudablemente que no sabemos a qué ni por qué, pero qué bueno que nos los comunica. Ahora, con eso nosotros no podemos hacer nada más que escucharlo.
Así es. Doctora, queridos colegas, estamos llegando hacia el término de la emisión de hoy. No sin recordar, como siempre lo hacemos, e invitar a nuestro querido público de la cita que tenemos el día de mañana. Conocen el lugar, es Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y conocen la hora, el mediodía, donde mañana retomaremos nuestra conversación fundamentalmente al respecto de qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia. Y en ese espacio también es el espacio de tres mujeres psicoanalistas, hablando desde la vida cotidiana. Por hoy, pues, doctora, colegas, no sé qué es lo que ustedes, con lo que ustedes quisieran cerrar, qué quisieran agregar.
Pues yo definitivamente que hay que volver a construir, digamos, ese lugar deteriorado y vacío de lo que es un padre. Estamos en tiempo de pandemia o no pandemia, necesitamos que vuelva a surgir lo que es la eficiencia, digamos, y la trascendencia de que haya un padre, de que vuelva a haber padre.
Yo preguntaría, ¿dónde están las mujeres que aman a los hombres?
Ah, yo le puedo decir aquí en la esquina con el policía. ¡Las viera cómo lo aman!
Sí, la he visto. Y ahí se quedan a platicar con él.
Exacto, sí, es genial, es genial. Es que de verdad los policías representan lo que nosotros tan sofisticadamente hemos de alguna manera abordado, ¿sí?
Sí.
¿Qué es un policía para las señoras aquí que viven en esta colonia? Que bueno, se considera una colonia de cierto nivel. Ajá. Y sí, aquí hay carrazos. Bueno, pero carrazos. Pero también en las unidades más paupérrimas de 50 metros cuadrados donde viven 8, ajá, sí, también hay carrazos. ¿Por qué? Pues porque lo que representa para el hombre el carro. Bueno, en fin, total que hay que ver por el solo hecho de que este chaparrito ya viejo, pero que se pasea con un vigor cuidando las calles que le corresponden cuidar, ¿sí? Y que nos va diciendo, no prendió la luz, doctora, de la calle, y eso es importante. Ah, sí, Venancio, ahoritita la prendo, ¿sí? Y bueno, a ver, usted, niña, usted es la que se va a hacer cargo de tal y tal. Sí, todo el mundo le contestamos que sí a Venancio, y así con esa postura. ¿Por qué? Porque es nuestro policía. Es el que de veras nos va a defender, a proteger y a cuidar. ¿Ven?
Entonces, ahí está, doctora.
Ahí están aquí en la esquina.
Es más bien falta entonces un hombre que ahí esté en ese lugar.
Sí, en esa línea a mí me... Perdón, en esa línea a mí me gustaría decir que en esto del padre en la sexualidad masculina, creo que sí hace falta, sí tendríamos que, no sé si recuperar, pero instaurar una exigencia para nosotros los hombres, para nuestra propia masculinidad, para si es que realmente queremos ser padres. Básicamente eso, ¿no? Sí tiene que haber una exigencia para nosotros los hombres.
Sobre todo, ¿sabe qué, Einar? Me inspira a decir algo que puede ser una barrabasada lo que voy a decir. Creo que debemos de demandar que el hombre sea estoico y no llorón.
Uy, sí.
Sí. Les comparto los ultimitos dos comentarios. Llegaron dos comentarios del público. Patricia Ramírez nos dice, empoderarse definitivo asusta al hombre. Y con esto nuevo, entrecomillado nuevo, ¿cómo no asustar y movilizarlos? Jaja.
Pues sí, no nos queda más que decir en lugar de jaja, híjoles.
Y el último comentario de también nuestro querido escucha, Hércules Rockefeller, nos dice...
¡Ay, este también! ¡Qué milagro!
Exacto, doctora, mire, aquí está presente. Y nos dice, hola, saludos. Creo que se llega a malentender lo que se está planteando en el programa cuando se hace la comparación con los hombres de antes. No se trata de que fueran perfectos o no tuvieran errores, pero sí de que sostenían su palabra y asumían en mayor medida las consecuencias de sus acciones y de sus decires. Otra cuestión que también se sataniza mucho ahora es la de la fuerza, sobre todo la física. No se trata de que las mujeres no sean fuertes o de que la fuerza sea mala per se, sino de cómo se usa. Por lo menos así me lo enseñó así mi padre.
Uno es que es cierto, es que es cierto, Germán, es que es cierto, colegas, ¿sí? Uh-huh. Acuérdense que él nos hablaba, ¿sí?, de cómo fue su padre con él, y uh-huh, que en un principio nos dio oportunidad de que cuando él lo experimentaba ridículo, estaba bien, porque iba en la dirección de la constitución de la lucha con el padre por la madre, por el objeto de amor primario. Entonces estaba bien, está bien constituido ese tal Rockefeller.
Y entonces nos sigue diciendo, me quedé donde dice, por lo menos así me lo enseñó mi padre. Uno debe hacerse fuerte, pero no debe usar la fuerza para dañar o dominar a los demás. En mi caso particular, puedo decir que mi papá, aunque me consintió en muchas cosas, siempre me instigó a hacerme responsable de mis palabras y a cumplir con mis promesas. No siempre lo hago, pero a mí me pesa mucho cuando no hago eso que me inculcaron.
No, pues sí, pero lo podemos ayudar. No, muy bien, a que no se nos caiga, es que sí, de verdad, de verdad, de verdad, necesitamos oír esas vivencias de hombres.
Sí.
Necesitamos escuchar que eso existe, que un hombre puede hablar de él mismo como un hombre que recibió algo que le inculcó su padre. Y como él decía, a veces se malentiende esta añoranza por lo anterior, que ya expliqué que tiene que ver con el amor, ¿no? Que no es de bueno o malo, o los tiempos pasados eran mejores, no. Sino que definitivamente es en la línea del amor. Pero si hay algo del orden, del beneficio en tantas caídas, que hoy hasta terremoto hubo, ¿sí? Como decía una colega mía, oye, ya nada más falta que nos orine un perro. ¿Sí? Bueno, ok. Si lo que hace falta es escuchar esas vivencias, que eso sí existe, que sí existió y que puede haber hombres como este querido Rockefeller, ajá, que dé testimonio de lo que él sabe y dice y verbaliza de que su padre le inculcó, y que él se siente incómodo y mal cuando definitivamente falla en eso, porque se falla a sí mismo y le falla al otro, pero en la relación amorosa. No le falla en la demanda cruel, exigente de un padre horrible, no, sino le falla en la relación amorosa que los dos establecieron.
Ahora sí, para irnos despidiendo, el ultimito comentario de Ivette Peval nos dijo: hola a todos, excelente programa, me encantan, muchas gracias. Y bueno, pues ya con este, ahora sí, nos despedimos.
Muy bien, bueno, pues yo tengo que decir hasta mañana.
Así es, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta el próximo.
Hasta mañana.
Chao.
Chao, chao. Bye.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.